Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos así esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias en esta emisión correspondiente al jueves 4 de abril de este año 2024. En estos próximos minutos vamos a conocer opiniones que nos llegan desde Cuba ante un salidero que viven residentes en el Cerro, en La Habana. También conoceremos el pedido que vuelve a realizar Amnistía Internacional con respecto al preso de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara. Tendremos los detalles del programa Cuba al Día, hoy con Tomás Cardoso, y en los deportes estará Alfred Álvarez ampliándonos de todas las informaciones del mundo deportivo. Continuamos acompañándoles el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba.
Un salidero de grandes proporciones llena de preocupación a los vecinos de la calle Atocha en el municipio Cerro, en La Habana. Ivette Pacheco recogió los testimonios de algunos residentes.
Un hoyo de varios metros se ha llenado de agua que brota de una tubería conductora ubicada en la calle Atocha, entre Calzada de Palatino y calle Zaragoza, en el municipio Cerro La Habana, trayendo preocupación a vecinos del lugar, según lo han manifestado a Martí Noticias. Ariel Naranjo asegura que lleva años, pero el hoyo se ha agrandado hace aproximadamente más de un mes, cuando personal de la empresa estatal Aguas de La Habana vinieron para una reparación.
Entre presuntas reparaciones lleva años, pero esta última, cuyas consecuencias han sido de mayor magnitud, porque está botando agua a chorros. Esas tuberías bien salidero por dos lugares. Son decenas de cientos de miles de litros que se desperdician diariamente.
Según Ariel, el hueco y el agua que brota de las tuberías que se encuentran en el mismo limitan el paso a transeúntes y vehículos.
Parece una piscina, porque tiene una profundidad, yo creo que de un metro o dos metros. Ese hueco debe tener alrededor de un par de metros cuadrados, digo yo. Soy testigo, incluso yo entraba con la moto por ahí cuando venía el trabajo y ya no pude entrar ya. Y verdad que es triste que con la escasez de agua que tenemos, que se derroche esa cantidad de ese líquido tan preciado.
Berta Dorta, otra vecina, nos dijo que los residentes se han cansado de reportar la situación a la Oficina de Aguas de La Habana, que pertenece al municipio Cerro.
Dan fecha que vienen el lunes, que vienen el jueves, que vienen tal día, y la gente se queda esperando y no acaban de venir.
Contactamos con la mencionada oficina. Mabel, la persona que atendió nuestra llamada, nos explicó que no atiende esa área y nos remitió a teléfonos de atención al cliente con los que no hemos podido contactar hasta el momento. Sin embargo, sobre el salidero en la calle Atocha y Calzada de Palatino, en el Cerro, nos dijo.
Palatino y Atocha, de ese lugar, ahí está la conductora Marino Palatino. Hay trabajos que se terminan rápido, pero hay otros que llevan otro tipo de solución, digamos.
En Facebook, el usuario Michael Tuma escribía, ahí se cae una persona mayor o un niño y a nadie le importa, pero que amanezca un cartelito para que vean qué rápido mandan brigadas con brochas y pinturas y entrevistan a medio barrio. Retomamos la conversación con Berta Dorta, quien dice que el salidero no afecta la entrada de agua a las viviendas. Sin embargo, es preocupante
que ahí se estanque el mosquito, se puede estancar en las aguas que se quedan acumuladas después que la quitan. Ni bicicleta, por ahí no puede pasar nada, personas de pie exclusivamente, por la otra acera. Lo taponearon un poco, pero sigue botando agua. Esto es horrible como está eso, es horrible.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Desde hace casi dos semanas, el preso político cubano Luis Manuel Otero Alcántara está incomunicado. Sus familiares y amigos han llamado a la prisión de Guanajay, pero los oficiales no ofrecen información sobre el artista del movimiento San Isidro. Desde el pasado 21 de marzo no hay información suya, declararon.
La situación desgastante a la que Luis ha sido sometido ya por dos años y medio lo ha agotado tanto física como psicológicamente, dijeron sus familiares y amigos en un post en Facebook. Amnistía Internacional se hizo eco de la denuncia y pidió su libertad. Luis Manuel Otero Alcántara fue detenido el 11 de julio de 2021 y sancionado a 5 años de privación de libertad.
Y médicos mexicanos del Instituto de Salud para el Bienestar están denunciando despidos mientras el oficialismo se prepara para recibir otra partida de profesionales de la salud cubanos. Alejandro Marcano tiene este reportaje.
Una gran polémica se ha generado en México por el despido por falta de dinero de decenas de galenos y el anuncio de la contratación de más médicos cubanos que se sumarían a los 806 que reconoce el propio Instituto Mexicano del Seguro Social desde que comenzó el cuestionado acuerdo asistencial entre el régimen de Cuba y México en mayo del 2022.
No hay una explicación todavía. Es cuántos médicos vienen de la isla de Cuba, bajo qué condiciones y qué tipo de salario y cuáles son las prestaciones que se les da. Entonces, la molestia que se ha generado desde México con el sector médico es por qué contratan a los residentes o a gente extranjera y por qué no contratan a los especialistas mexicanos.
El periodista mexicano Héctor Jiménez, director del portal noticioso Código Libre, pone en duda que se trate solamente de la falta de recursos e incluso le manifestó a Martín Noticias la opacidad con la que el gobierno de López Obrador maneja el tema de los despidos y sobre todo el de la contratación de médicos cubanos.
Los métodos son los que cuestionamos los periodistas. Si existiera una información abierta, clara, transparente, de bajo qué condiciones traen a los médicos cubanos, y pueden ser venezolanos, guatemaltecos, de donde sea, pero que estuviera la información clara y transparente, sería otra historia. Hay una parte de la sociedad, Alejandro, que ha manifestado su rechazo ante esta medida, tomando en cuenta que estamos ante un proceso electoral presidencial y toma como estandarte esta medida porque considera que es injusta para el mercado laboral médico en nuestro país. Esto, insisto, tomando en cuenta el proceso electoral presidencial que viene en un par de meses. Pues entonces no les conviene irse a algunas partes del país donde los salarios son bajos y no es seguro para su propia integridad. Entonces el gobierno de México ha justificado esta contratación para los cubanos.
Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
12:37 en este informativo del mediodía de Martín Noticias. Estamos en tiempo de conocer lo que nos tienes hoy preparado en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Alfredo. Bueno, vamos a estarle dando seguimiento al barquito de arroz que llegó, porque de arroz no vive el cubano.
Exacto.
Hay que vender aceite, hay que vender café, hay que vender azúcar, hay que vender cárnicos. De nada de eso hablará, más eso va a estar en Cuba al Día hoy. Vamos a tener un economista teniendo reacciones a esta situación. Y tenemos información actualizada de... Hay situaciones nuevas con Lisandra Góngora Espinosa en el penal Los Colonos, porque sigue sin recibir la atención médica especializada. Imagínate. Para el fibroma que tiene. Vamos a hablar con el esposo a ver qué tiene sobre esto. Y tenemos pactado una entrevista con miembros del Partido Autónomo Pinero en Isla de la Juventud, donde hay situaciones también con el activismo allá. Son algunos de los temas que nos imponemos en la tarde de hoy. El tema del desabastecimiento, estamos hoy a 4. El barco llegó a La Habana y el otro está en el puerto Guillermo Moncada, Santiago de Cuba. Dijeron que ya en horas de la madrugada había comenzado la distribución del arroz de la canasta básica en varias provincias del oriente. Pero el resto del país el arroz aún no llegó.
No,
Tomás,
el problema
es que... ¿Te has dado cuenta de que llegue comida? Es noticia, sí, es noticia. En Darfur, exacto, en Somalia, exacto, en Etiopía, y en Cuba.
Y en Cuba, también lo es en Cuba.
Ya saben ustedes, las citas a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. No te pierdas este viernes a las 7 de la noche el partido entre los Diamondbacks de Arizona y los Bravos de Atlanta.
Hola, les habla Ulises Gutiérrez. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas para Cuba, aquí en Radio Martí.
Recuerda, este viernes, 7 p.m., Diamondbacks versus Bravos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
7:39 minutos del mediodía. Continuamos con más noticias. Amnistía Internacional denunció que el gobierno de Irán ha puesto en marcha desde 2022 una represión implacable. El año pasado en Irán hubo más de 850 ejecuciones, la cifra más alta en 8 años, precisó la ONG.
En su informe titulado No dejen que nos maten, Amnistía informa que las ejecuciones han sido por delitos de drogas, como por otros más ambiguos relacionados con la oposición política y religiosa, a fin de infundir miedo y acabar con la disidencia. La oleada de muertes en Irán prosigue en 2024 con al menos 95 ejecuciones registradas hasta el 20 de marzo, advierte Amnistía.
Y el Papa Francisco pidió ayer un momento de silencio para orar por los cooperantes fallecidos en un ataque israelí en Gaza y para un joven soldado ucraniano llamado Oleksandr, caído en lo que el Santo Padre describe como esta locura de guerra. Al final de su audiencia general de los miércoles, Francisco mostró a turistas y peregrinos reunidos en la Plaza de San Pedro el rosario y un Nuevo Testamento con tapas de camuflaje que el soldado ucraniano llevaba consigo cuando murió en la ciudad oriental de Avdiivka.
Y en alerta se encuentra la región centroamericana por un aumento sustancial de los casos de dengue. Solamente en Honduras son detectados cada semana más de 1,000 casos y los menores de edad son los más afectados, como nos informa Óscar Ortiz desde Tegucigalpa.
La Organización Panamericana de la Salud proyecta que 2024 será la peor temporada de dengue en América. Y uno de los países que ya atestigua estas cifras es Honduras, donde a diario más de 80 casos son confirmados, de los cuales el 95% son menores de edad. Otros casos reportados aún no han sido confirmados. 4 personas han fallecido en lo que va del año. Especialistas explican que los niños son los más afectados y la enfermedad no se trata a tiempo.
En el resto de países de Latinoamérica, incluyendo nuestro país, los casos siguen en ascenso. Y una de las características más típicas es las altas temperaturas que han habido en la región, así como las constantes lluvias.
Y es que en el país cada semana los casos de dengue aumentan. Solo en la capital, Tegucigalpa, contabilizan más de 1,800 casos desde enero hasta la última semana de marzo.
Casos de dengue se están presentando a diario, entonces es necesario que nosotros mantengamos a la población informada de estos síntomas. Aunado a eso también se suman las enfermedades respiratorias que nos vienen bastante frecuentes.
Los departamentos de Cortés, Francisco Morazán, son 2 de las regiones en Honduras con un mayor repunte de casos.
Honduras cerró el año pasado 2023 con 31 fallecidos y más de 27,000 casos. Las autoridades sanitarias hacen un llamado a la población a eliminar los criaderos de zancudo. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
El ejército de Colombia dio muerte en combate a una decena de guerrilleros de una disidencia de la FARC, dijo el general Edel Giraldo, comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia. Los detalles a continuación con la agencia francesa de prensa.
Una decena de guerrilleros de un grupo disidente de las FARC murieron en enfrentamientos con el ejército de Colombia. Así lo informaron el miércoles las fuerzas militares tras los choques producidos en los municipios rurales de Roberto Payán y Mosquera, en el departamento de Nariño, al suroeste del país. El ejército se enfrentó al bloque Alfonso Cano, adscrito a la Segunda Marca Italia, grupo armado con el cual el presidente Gustavo Petro decretó una tregua en 2022. El cese al fuego venció en junio del año pasado y hasta el momento no ha sido renovado.
Y decirle a estos grupos armados que el único camino que les espera es someterse a la justicia o adelantar el cese al fuego que el señor presidente de la República ha determinado.
La Segunda Marca Italia está integrada por rebeldes que rechazaron la implementación del acuerdo de paz que desmovilizó al grueso de las FARC en 2016. Es dirigida por Iván Márquez, el ex número 2 de las FARC, quien participó en las conversaciones previas al tratado. Volvió a la vida civil por un corto periodo y fue senador hasta que en agosto de 2019 hizo público su regreso a la clandestinidad. Petro, el primer presidente izquierdista de Colombia, promueve negociaciones de paz con todas las organizaciones armadas del país.
El proceso de elección de gobernadores departamentales en Guatemala continúa en desarrollo después de algunas impugnaciones y rechazos. Los detalles los tiene Eugenia Sagastume.
El proceso de elección de los 22 gobernadores departamentales en Guatemala ha enfrentado diversos tropiezos y a la fecha, el presidente Bernardo Arévalo solo ha anunciado algunos nombres de quienes fungirán en el cargo por los próximos 4 años. Sin embargo, hay 14 departamentos que debieron presentar una nueva propuesta de candidatos porque la anterior fue rechazada por el mandatario. A criterio del analista Francisco Quesada, el proceso es complejo en cada inicio de gobierno. Sin embargo, esta vez ha enfrentado aún más obstáculos por las reformas al procedimiento de selección.
El presidente creo que da un paso en falso. Él trata de hacer un proceso público al reformar el reglamento de la elección y le da más pasos. Y ahora lo que tiene son múltiples impugnaciones. Entonces hace que se prolongue la elección de los gobernadores sucesores. Crea primero un tema que se está judicializando, que no se sabe en qué momento se van a elegir. Segundo, crea un vacío de poder porque destituye a los gobernadores que habían sido electos por el gobierno anterior.
Pese al retraso en la elección de los nuevos funcionarios, el presidente Bernardo Arévalo destituyó a 17 gobernadores del gobierno anterior, pero asegura que esto no afecta el funcionamiento de las gobernaciones.
La función de los gobernadores es de coordinar la acción pública a nivel local. Existe un aparato de coordinación que está hecho además por otros representantes estatales que son los que van a asegurarse que esto siga adelante.
Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
En medio de la ofensiva del sindicalismo argentino contra el plan de ajuste del presidente Javier Milei, el gremio de los empleados estatales realizó el miércoles un paro mientras trabajadores despedidos se disponían a ocupar ministerios y otros organismos públicos en distintas ciudades. La Asociación de Trabajadores del Estado encabeza la protesta contra las políticas de fuerte recorte del gasto público del mandatario, las cuales han generado miles de despidos en los distintos niveles del Estado. Organizaciones gremiales pertenecientes a 2 combativas centrales sindicales se han adherido a la protesta.
Y la Casa Blanca ha encargado a la NASA la creación de una norma horaria lunar. Los detalles los tiene la agencia AFP.
La Casa Blanca anunció el martes que dio instrucciones a la NASA para que cree una norma horaria unificada para la Luna y otros cuerpos celestes. La Oficina de Política Científica y Tecnología, OSTP, por sus siglas en inglés, de la Casa Blanca, pidió a la Agencia Espacial Estadounidense formular un plan antes de finales de 2026 para tener un estándar que denomina tiempo lunar coordinado. Señaló que el tiempo transcurre de forma diferente en función de la posición en el espacio y puso como ejemplo que el tiempo parece ir más despacio, donde la gravedad es mayor, como cerca de los cuerpos celestes. La Casa Blanca informó que una definición coherente del tiempo entre los operadores en el espacio es fundamental para el éxito de las capacidades del conocimiento de la situación espacial, la navegación y las comunicaciones. El objetivo es que el tiempo lunar coordinado, o LTC, esté vinculado al tiempo universal coordinado, actualmente el principal estándar horario utilizado para regular la hora en la Tierra. La idea es mejorar la navegación y otras operaciones para misiones, en particular en el espacio cislunar, la región entre la Tierra y la Luna. El nuevo estándar se centrará en 4 características: trazabilidad, AUTC, exactitud superficie para apoyar la navegación de precisión, y la ciencia, resistencia a la pérdida del contacto con la Tierra, y escalabilidad a entornos más allá del espacio cislunar. Estados Unidos planea volver a la Luna en 2026, el primer alunizaje de la humanidad desde la misión Apolo 17 en 1972.
12:48, tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Mogadiscio, Somalia, anuncia la expulsión del embajador de Etiopía y el cierre de 2 de sus consulados, al tiempo que retira a su embajador en Addis Abeba en medio de una disputa sobre un acuerdo portuario etíope en la región separatista de Somalilandia.
Ginebra, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU prorrogó hoy por 1 año el trabajo de la misión internacional independiente que investiga la mortal represión del régimen de Irán para sofocar las protestas que estallaron en el 2022.
Naipido, el principal grupo de resistencia pro-democracia de Myanmar, dijo hoy que su brazo armado lanzó ataques con drones contra el aeropuerto y un cuartel general militar en la capital, pero el ejército gobernante aseguró haber interceptado a más de 12 de los artefactos utilizados en los ataques.
Fort Collins, los meteorólogos de la Universidad Estatal de Colorado predijeron hoy una temporada de huracanes en el Atlántico extremadamente activa en el año 2024 debido a las cálidas temperaturas de la superficie de del mar y a una menor cizalla del viento para frenar las tormentas en el verano y el otoño. Estamos en tiempo de hablar de tecnología y también de ciencia, pues la inteligencia artificial puede ser destructiva o constructiva. Danilo Fuentes Cortés explica.
Mucho se ha hablado sobre la inteligencia artificial, pero ¿cuáles son los rasgos exclusivos de los humanos que resultan imposibles para la inteligencia artificial? Número 1. La generación espontánea. Uno de los aspectos que nos separa a los humanos de la inteligencia artificial es la generación espontánea de acciones y de conocimiento. El ser humano es un creador espontáneo del todo. Una persona puede despertar un día e imaginar una idea, una historia, un poema o un pensamiento creativo. A partir de la historia personal, el ser humano crea nuevo conocimiento, nuevas historias y nuevas experiencias. No hay inteligencia artificial que genere conocimiento o realice acciones espontáneamente. Número 2. La regla de la ética. Esto nos lleva a la segunda gran diferencia, la ética. La inteligencia artificial y las máquinas no tienen ética, por así decirlo. Hay que inculcársela. Ellas solo siguen parámetros preestablecidos, reglas claras y precisas de lo que deben hacer. El ser humano dispone de constituciones, leyes, religiones, entre otros. O sea, de reglamentos sobre lo que debe hacer y también tiene claro lo que no se debe hacer. Pero la ética es más que un reglamento, va más allá de una guía. Número 3. La intención solo puede ser humana. Otro aspecto importante es la intención y la intención de la acción humana, la cual está intrínsecamente relacionada con la moralidad. Al carecer de ética y de moral, la inteligencia artificial carece de intención. La intención sigue circunscrita al programador. Número 4. Sin remordimientos ni problemas psicológicos. Las diferencias son claras. La inteligencia artificial no tiene experiencias y no tiene historia. No tiene psicología ni problemas psicológicos. La inteligencia artificial también puede ser destructiva. Al fin y al cabo, la inteligencia artificial depende del mismo ser humano. Está en nuestras manos utilizarla como una herramienta constructiva o destructiva.
Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Y ahora estamos en tiempo de los deportes. Hoy está con nosotros Alfredo Álvarez. Alfred, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes por ahí? Qué alegría estar aquí de nuevo.
Sí, señor.
Pues bien, ¿qué tienes de nuevo por ahí?
Bueno, no, ayer fue un día de primeras veces.
No me digas.
En lo que es el inicio de la temporada 2024 del béisbol de las Grandes Ligas. Así que los fanáticos hoy amanecieron felices la mayoría. ¿Por qué? Bueno, los de los Yankees, que son millones en el mundo, vieron ya por primera vez a Aaron Judge, el capitán del equipo, el que le llaman el juez del béisbol, conectar su primer jonrón de la temporada. Judge había empezado muy lento este 2024, Soto era el que había estado bateando más y Anthony Volpe, pero faltaba el capitán y ayer se unió a la fiesta y ya pareciera que su bate ha despertado, conectó de cuadrangular, puso a ganar a los Yankees en un momento importante del juego, pero también fue el primero y el segundo jonrón de la temporada de Jordan Álvarez, el cubano de las Tunas, que está llamado a ser probablemente uno de los mejores bateadores cubanos de todos los tiempos. Y les cuento que estoy muy contento porque tuve el privilegio de ser la persona que los narró, ya que ayer ese fue el juego que transmitimos en Radio Martí. Transmitimos el juego de los Astros y los Blue Jays. Y el hombre no dio uno, sino dio dos jonrones, pegó cuatro hits. Y fue increíble, la verdad que nuestra gente que estaba conectado con nosotros en el partido y que nos escriben a través del grupo de WhatsApp que tenemos ahí en Martí para todos nuestros oyentes.
Oye, Alfred,
todo el mundo muy feliz.
Alfred, déjame preguntarte una cosa. ¿Quién tiene más poder al bate, Pito Abreu o Jordan Álvarez?
Uy, esa está buena, pero Jordan definitivamente. Jordan Álvarez, te voy a decir algo aquí. Vamos a poner picante este noticiero. Jordan Álvarez va a terminar siendo el bateador cubano líder en todos los departamentos ofensivos. Va a superar a Rafael Palmeiro en la mayoría. Este es un fenómeno. Nunca habíamos tenido un pelotero cubano en Grandes Ligas que en las propias Grandes Ligas y que todos los expertos consideren que está entre los mejores cinco bateadores de las Grandes Ligas. Una cosa increíble. Sencillamente muy impresionante lo que puede hacer con un bate Jordan Álvarez. Es algo fantástico. Uh-huh. Y el otro que conectó por primera vez de cuadrangular en la temporada finalmente fue Shohei Ohtani, que tiene que empezar, tú sabes, de alguna manera a justificar los 700 millones de dólares que le pagaron.
Sí.
Claro. Ese dinero hay que justificarlo. Y ayer finalmente consiguió un cuadrangular. Tú sabes que él ha estado en el ojo público por razones no muy gratas con el tema de las apuestas ilegales y eso ha traído tremendo conflicto, ¿no?
Uh-huh. Ojalá también, que no se distraiga.
Sí, no, bueno, él está distraído. Eso sí te digo, él está distraído. Se le ve muy diferente a como es normalmente Shohei Ohtani. Y eso es algo que se está hablando en todos lados, uno lo puede ver. Recordemos que Ipe Mizuhara era... No era solo su traductor, era su roommate, era su compañero, era su chofer. Era una persona entrañable para él y supuesta y alegadamente le robó 4.5 millones de dólares para pagarle a un apostador ilegal, porque además en el estado de California es ilegal hacer apuestas. Así que sea que se pueda probar la total inocencia de Ohtani, porque hay una investigación federal sobre ese problema, igual es una decepción muy grande para él que el amigo haya hecho eso. Pues recordemos que primero hubo una inicial versión de ese mismo señor, del intérprete de Ohtani, que Ohtani fue quien pagó esos 4.5 millones a conciencia a ese corredor de apuestas para que no le hiciera daño a su amigo. Entonces, como quiera que sea, la situación nunca para Ohtani va a ser buena y hay que ver qué tan fuerte es mentalmente Ohtani para separar ese problema del béisbol, ¿no?
Qué pena.
Que definitivamente, y los Marlins siguen sin ganar ningún partido en la temporada, así que esa no es una muy buena noticia. Por cierto, ayer el Inter de Miami, saltándonos de un deporte para el otro en el fútbol, estuvo jugando en la Liga de Campeones de CONCACAF en cuartos de final, pero lamentablemente cayó derrotado frente al equipo de Monterrey. No jugó Leo Messi el partido, y bueno, ya tú sabes, se vienen toda la avalancha de comentarios y de por qué esto y por qué aquello, y a quién pusiste y a quién no, y qué es lo que verdaderamente está pasando. Pero bueno, los goles fueron de Tomás Avilés por el equipo de Real Madrid. Maximiliano Mesa fue quien marcó el primer gol por Monterrey. También Jorge Rodríguez marcó el segundo gol en el minuto 89, que terminó dándole la victoria al equipo de Monterrey. También quiero rapidito decirles que en el baloncesto de la NBA ya se está cerrando la temporada regular. Empieza lo bueno que son los playoffs. Quiero decirle que los Lakers han hecho un empujón de último minuto y están colándose en la pelea con un Anthony Davis que ayer estuvo fantástico, agarró 35 puntos la temporada. Oh, sonó la campana cuando ya mejor se estaba poniendo.
Gracias, Alfred.
Un abrazo,
cuídate. Los quiero, Dios lo bendiga.
Gracias.
Ahora nos vamos con Tony Cano y las noticias del mundo del entretenimiento.
Los hermanos Manuel y Félix Lara del dúo electropop Lara Project se inspiraron en los aspectos más oscuros de la música disco y la redención por medio de la liberación para su más reciente álbum Sobrenatural, que presentaron exitosamente en vivo en los festivales mexicanos Ceremonia y Pal Norte. Había demasiada gente. En verdad no esperábamos para nada esa cantidad de gente, dijo Manuel en una entrevista reciente en la Ciudad de México, unos días después de su concierto en la carpa American Eagle del Axel Ceremonia. Cuando salimos todo estaba lleno, y se siguió llenando. El set terminó con la carpa repleta y todo el mundo respondiendo, cantando. Está bastante increíble, agregó Félix. A pesar de la profunda polarización política del país, la mayoría de los estadounidenses comparten muchas de las convicciones básicas acerca de lo que significa ser estadounidense. Esto según una nueva encuesta. La encuesta de The Associated Press NORC, Centro para Asuntos Públicos, encontró que aproximadamente 9 de cada 10 adultos en Estados Unidos afirman que el derecho al voto, el derecho a la igualdad de protección ante la ley y el derecho a la privacidad son extremadamente o muy importantes para la identidad de Estados Unidos como nación. La encuesta también encontró que el 84% opina lo mismo acerca de la libertad de religión. Hasta aquí algunas informaciones del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
A las 12:58 estamos en tiempo de repasar nuestros titulares. Persistente inestabilidad en la venta de productos de la canasta básica normada, incluyendo leche y pan.
denuncian detenciones y amenazas a cubanos por publicaciones en redes tras las protestas de marzo.
Ley del Congreso de Estados Unidos penaliza el tráfico de médicos cubanos, corta fondos a MIPYMES y aumenta recursos para impulsar la democracia.
El presidente Biden destaca compromiso sagrado de defender cada centímetro del territorio de la OTAN en el 75 aniversario de la alianza.
Colombia y Panamá no protegen a cientos de miles de migrantes que cruzan el Darién, dice Human Rights Watch. Recuerde, a las 3 de la tarde usted puede tener más informaciones en nuestro próximo noticiero. El equipo del mediodía se retira. Mañana regresamos nuevamente con más noticias. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González, gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.